Hemos llegado a un capítulo bastante largo, pero hoy, preparando por la Santa Cena, solamente podemos cubrir una porción. El capítulo en su totalidad es una continuación de los juicios, pero la primera parte no. Esa primera parte es muy popular, a veces llevada de su contexto para mensajes sobre la gracia de Dios. Pero nosotros no estamos arrancándolo de su contexto porque estamos comprometidos a enseñar todo el libro, capítulo tras capítulo en orden. Con esto vamos al versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. El concepto del capítulo entero es una manera de ayudar a los arrogantes en Jerusalén y a los que ya estaban en Babilonia a entender que sus juicios eran completamente justos. Pero no vamos a desarrollar esto hoy día. 1-3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Para elevar la gratitud, puede ser muy útil recordar de dónde viniste. Preparando para la Santa Cena, es importante considerar tu origen, espiritualmente hablando. Cuando Abraham vino a la tierra prometida, era un extranjero. No tenía ni lugar para enterrar a su esposa cuando Sara murió. Tanto Abraham como su hijo Isaac tenían que huir a Egipto para escapar de una hambre, como toda la familia de Jacob más tarde. Se moraban entre los amorreos y eteos y eran tratados como ellos. Hasta habían incidentes de idolatría, como por ejemplo con Raquel, la esposa querida de Jacob, que robaba los ídolos de su padre. Génesis 31:19. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Eso es el gran pueblo de Dios, saliendo de los paganos, pero aún copiando los paganos en algunos sentidos. Versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Para ayudar al pueblo a recordar su origen, y para ayudar a ti también, hermano, a recordar tus orígenes, Dios hablaba de un bebé abandonada. No es literal, claro. Es una ilustración de tu origen y la mía, espiritualmente hablando. Otra vez 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua, con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Aún en la antigüedad, las parteras sabían que el ombligo tenía que estar cortado, atado, y que la sangre y otros líquidos si estaban sobre el bebé, tenían que estar lavados porque de otra manera era peligroso para infecciones. El cordón umbilical movía líquidos y hasta sangre entre el bebé y su madre. Y si no fue cortado y atado correctamente, la criatura pudiera estar en gran peligro, perdiendo grandes cantidades de sangre. Y cubierto de sangre y otros elementos del nacimiento, afuera, en el sol, sería sumamente peligroso. Por esto, hasta en la antigüedad, las parteras limpiaban todo con sal para evitar infecciones. Pero en este caso, el bebé estaba simplemente tirada a la tierra, en donde los perros salvajes o los buitres pudieran atacar con vigor. Otra vez cuatro. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Básicamente, la criatura abandonada estaba en gran peligro. Un bebé no puede hablar, ni caminar. No tenía ninguna manera ni de protegerse, ni de buscar ayuda. Parece terrible. Pero aún en nuestros tiempos, se escuchan a cada cuando personas abandonando a un recién nacido en un basurero, en un baño de mujeres. Pero ese bebé no tenía mucha esperanza. 5. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. No tenía ni la menor ayuda. Fue totalmente abandonada. Y hermano, esto, claro, estaba hablando de los hebreos. Por ejemplo, en Egipto, cuando el faraón, olvidando de José, empezaba a matar a los niños, no había nadie para ayudar. Pero también para elevar tu gratitud, tienes que estar enterado de que esto habla de ti y de mí, en nuestro estado espiritual antes de conocer a Cristo. Estuvimos tirados, asquerosos, sucios, muriendo en nuestra propia sangre. Éramos incapaces de rescatar a nosotros mismos. Éramos productos del paganismo, expuestos a los perros salvajes o los buitres en términos de las fuerzas demoníacas. Y aun si tú, joven, naciste en un hogar cristiano, y gloria a Dios por esto, pero unas generaciones antes tu origen era el mismo. Éramos sin Dios y sin esperanza en el mundo, llenos de supersticiones e ignorancia, tirados y abandonados. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermano, hermana joven, para elevar tu gratitud, acercándote a la mesa de la Santa Cena en esta mañana, tienes que recordar tus orígenes. Seguramente hay entre nosotros personas que salieron de la idolatría, del adulterio, de toda forma de vicio, de robos, de engaños. Seguramente hay entre nosotros hombres que han golpeado a sus esposas como salvajes y personas que han sido infieles a sus votos matrimoniales. Y normalmente es nuestro deseo olvidar de todo esto, del pasado sucio, antes de la luz de Cristo. Pero hoy día vamos a recordar, vamos a mirar otra vez a dónde hemos venido y qué ha hecho Dios con nosotros en los años que hemos caminado con Él. Amén. y ojalá, si has caminando con Cristo por un tiempo, eres más limpio, más saludable, y no sobre la faz del campo, muriendo en tu sangre, secándose en el sol, pero ahora viene Dios en nuestra historia aquí como uno viajando, caminando tras ese desastre, y se nota el montón de carne que está apenas respirando, y dice en versículo 6, Dios hablando, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y eso es Dios hablando de nosotros, de ti hermano, de ti hermana. Y cuando estabas en tu sangre, dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Tu hermano, no tenías ninguna posibilidad de rescatar a ti mismo. Tú no tenías ni el poder ni el deseo de buscar ayuda verdadera. Estabas muriendo en la sangre de tus pecados fatales. Estabas en rumbo al infierno con el diablo y sus demonios. Y pasaba Dios en su compasión. Te miraba y dijo con toda autoridad, ¡vive! Y después las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco estabas limpiado. Tu bautismo era el símbolo visual de este proceso. La palabra de Dios poco a poco tenía sentido para ti. En vez de pelear constantemente con tu pareja, llegando a golpes a veces, de repente había un poco de paz en tu hogar. ¿Amén? 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande. Llegaste a ser muy hermosa, tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnudas y descubierta. Dios aquí, antes de todo, hablaba del pueblo de Israel, que más tarde tenían no solamente los 10 mandamientos, sino mucha instrucción más. De repente, en su cultura había una estructura, algo de orden, en que se pudieran prosperar bajo la bendición de Dios. Hasta eran la envidia de otras culturas, como dice en Deuteronomio 4:5. Moisés hablando dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Eran ya atractivos en los ojos de sus vecinos. Y eran atractivos en los ojos de Dios. Y hermano, ¿no es cierto que ahora hay una estabilidad en tu vida? ¿No has prosperado algo en tu trabajo o en tus negocios? ¿No hay algo de sabiduría en tu vida que no estaba antes? Tienes que saber que todo esto ha venido por la gracia de Dios. No es tu talento, no son tus dones carnales, todo esto ha sido un regalo. Versículo 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Claro, Dios no piensa en términos sexuales como los hombres, pero es una ilustración común en la Biblia de la relación entre Dios y su pueblo. Es íntimo, como la relación entre un hombre y su mujer. Y claro, Dios es celoso. Cuando dice, fuiste mía, está hablando de una exclusividad. Pero es cierto que hay un gran pacto de amor entre Dios y su pueblo. En el libro de Ruth, Boaz extendió su ropa sobre Ruth para reconocerla como la mujer con que iba a casarse. En Ruth 7. Y cuando Boaz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella, hablando de Ruth, ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, que quería decir que él tenía derecho de casarse con ella, porque ella era viuda. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, y has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos, ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y hermanos, en la historia, Boaz era un hombre de propiedad y estaba dispuesto a compartir todo lo que tenía con Ruth, su esposa nueva. 9. Te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Hermanos, no debes de aún estar cubierto con toda la sangre sucia y seca de fluidos, sino que si estás progresando, Dios te está limpiando, amén. No debes de estar regresando a aquella suciedad de que Dios te ha rescatado. Y si aún esto es tu deseo, tal vez debes de abstenerte de la Santa Cena en esta mañana. 10. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda. Todos estos eran asuntos costosos de esa época. Como Boaz cubriendo a Ruth con cosas lindas, Dios está cubriendo tu vida con cosas lindas. Estás progresando espiritualmente y hasta en otros aspectos de tu vida. Muchos ya tienen negocios que están prosperando bajo la bendición de Dios, que es socio en todo lo que tú haces. Muchos ya tienen relaciones maravillosas con sus esposas, que antes no eran antes eran tal vez maltratadas o hasta golpeadas. Amén. No tienes que levantar la mano. 11. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y un collar a tu cuello. Muchos ya tienen otra apariencia. No saben cómo que han cambiado. Yo recuerdo cómo eran antes. Pero ahora existe una atracción en tu persona. Mucho ha cambiado, aun si ha sido lento. 12. puse joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Bueno, estos son adornos que eran de otra cultura, otro tiempo, pero el punto es que Dios te ha dado más que las necesidades básicas. Cristo dijo, yo he venido para que tenga vida y la tenga en abundancia. Porque Dios quiere compartir todo lo que tiene con los suyos. Primero de Corintios 3:21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Recordando, Abraham conoció algo de la riqueza de Dios. Y las Escrituras en el Nuevo Testamento dicen que tú, siendo en Cristo, eres coheredero con Abraham. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revistados, no de sangre, no de suciedad asquerosa, sino de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. 13. Así fuiste adornada de oro y de plata. Tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Hasta estás comiendo mejor, ¿no? Bueno, en el tiempo de Salomón, el pueblo de Dios estaba reinando en todo el Medio Oriente. Tan conocido era su éxito que la reina del sur vino para conocer a Salomón. 14, último versículo para hoy. Porque más de 14 no es tan bueno, ¿ok? Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura. Porque era perfecta. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Cuando vino esa reina del sur, casi no se pudiera creer lo que estaba viendo. Regresando al primero de Reyes 10:1, dice, oyendo a la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestras alas, sus holocaustos que ofrecía en casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero No lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún me dijo la mitad es mejor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Un poco diferente del bebé cubierto de sangre. Hermanos, vamos a terminar aquí porque, como veremos, no todo el capítulo es tan alegre. Y es bastante largo, pero sirve para recordar. Porque, hermanos, hemos visto un proceso en este capítulo, una trayectoria de la gracia de Dios. Se empieza con una niña, bebé abandonada, sucia, asquerosa, tirada en un campo, expuesta a toda forma de peligro, completamente incapaz de salvar o rescatar a sí misma. Y si termina con Salomón y el pueblo de Israel gobernando toda la tierra prometida. Regresando una vez más, última vez, versículo 4 a 6. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo, Dios hablando, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, ¡vive! Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, ¡vive! Y hermano, ahora es el momento de mirar atrás, de recordar un poco de tus suciedades, de qué asqueroso eras en aquel entonces, para elevar tu gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que aún está haciendo. Y si hay alguien aquí que aún está tirado en el campo con tu ombligo no cortado, espiritualmente hablando, con los líquidos secando sobre tu piel, expuesto a los demonios como coyotes salvajes o buitres con hambre para devorarte, puedes pasar en unos momentos para rogar a Dios que se fija en ti, en tus miserias, y que se grite a ti también, ¡vive!, antes que sea muy tarde. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a no olvidar y ayúdanos a venir a la Santa Cena sabiendo que todo esto fue costoso para Cristo. Que todo esto fue comprado con esa sangre preciosa. Y ayúdanos, Señor, a salir de esa reunión aún un poco triste por nuestro hermanito, pero también con gratitud de que no estamos aún en la oscuridad. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.